Pero seguimos la serie de las escrituras en los cánticos. Como les dije, el tema de hoy es cánticos de esperanza. Y sería bueno si yo tuviera una Biblia, ¿no? Vayan sacando sus Biblias a Lamentaciones 3. Como les dije la semana pasada también, que ese era, iba a ser tal vez el texto principal, aunque vamos a leer muchas escrituras hoy, pero vamos a pasar un tiempito ahí. Está entre Jeremías y Ezequiel, si les da trabajo encontrarlo. Y quiero que hablemos un poquito por motivo de contexto y porque yo creo que pega muy bien con la idea que vamos a estar discutiendo. O sea, la idea de la esperanza es cuando uno, en medio, especialmente en medio de la aflicción, en medio de una situación difícil, en medio de tal vez cuando uno no puede ver lo que va a pasar y no parece que las cosas van a salir bien, uno tiene esperanza, uno cree, uno se mantiene cerca de, ¿sabes? No se deja deprimir o desanimar y todo eso. Esa es la idea de la esperanza. Y el libro de Lamentaciones creo que nos puede ayudar en eso. Se podría decir que es el libro más triste en la Biblia. El mismo nombre nos dice que se trata de, el libro entero se trata de un lamento. Si se acuerdan la clase de los Salmos que enseñamos hace ya unos cuantos años, uno de los tipos de salmos que hablamos eran los lamentos, que es el más común de todos, de hecho. Y pues son cánticos en los cuales uno expresa tristeza. Y en el caso de Lamentaciones, pues el libro entero es un lamento. Y si pensamos tal vez en nuestras peores dificultades o situaciones o angustias que hemos pasado en nuestra vida, pues nos podemos identificar tal vez, aunque no exactamente la misma situación, pero nos podemos identificar y con las emociones, que lo más seguro, este libro fue escrito por el profeta Jeremías. Y el contexto histórico, si conocen el libro de Jeremías, es un lamento por el cautiverio en Babilonia y por la destrucción de Jerusalén. Si conocen de nuevo al profeta, él profetizó acerca de que esto iba a ocurrir, estuvo llamando por muchos años, muchos años, muchos años al rey y al pueblo, a varios reyes de hecho, y al pueblo de Israel a arrepentirse y no lo hicieron. Y eventualmente Dios cumple con la advertencia de que se los iba a permitir que se los llevaran cautiverios porque no se arrepintieron. Y Jeremías no solo les predicó y les anunció que eso iba a pasar, sino que todavía estaba vivo Jeremías cuando eso ocurrió. Y ahí es que escribe Jeremías el lamento. En Lamentaciones 1 dice: ¡Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa! Saben que se los llevaron a casi todos a Babilonia. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señora entre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones no encuentra en reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos a Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos, tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha congojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. Y vemos ahí el contexto histórico a través de Nabucodonosor y el pueblo de Babilonia. Dios envió su juicio. Y aunque Jeremías lo anunció y lo predicó, imagínense el dolor que sintió como quiera. O sea, él no quería que eso ocurriera, él quería que se arrepintieran y que Jerusalén fuera salvada. Y Jeremías vio que se hizo cierto lo que él anunció por tanto tiempo. En el verso 14 dice: pesan mis pecados como un yugo sobre mí, Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros, ha reunido un ejército para atacarme, para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha aplastado a la virginal hija de Judá como quien pisa uvas para hacer vino. Todo esto me hace llorar, los ojos se me nublan de llanto, no tengo cerca a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados porque el enemigo salió victorioso. Yo no sé si algunos de ustedes vieron la serie recientemente que hubo en la... No sé si fue en Discovery o cuál, de la Biblia. Nosotros no la vimos, no la hemos visto entera todavía, pero resulta que este fue el último... El último... La tengo grabada, pero el último capítulo que vimos fue este mismo. Cuando se llevan al cautiverio de Babilonia a Judá, y hay una escena en que sale el profeta Jeremías llorando, yéndose de la ciudad, y ve a una niña muerta sangrando en la calle. Y sabe, imagínense el dolor de ver eso, lo mucho que él quería a su pueblo, que por décadas le estuvo predicando y anunciando que se arrepintieran, y llegó a ver ese castigo tan, tan terrible, que no sea, o sea, el dolor de no haberse arrepentido, pero el dolor también de ver a la ciudad destruida y hasta los mismos niños y tanta gente que murió y todo eso. O sea, ese es el contexto histórico del libro de Lamentaciones. Sigamos en el capítulo 3. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira, me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como las que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme. Me deja del todo desvalido, con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerdo que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. O sea, es deprimente leer esto, se siente deprimido, se siente sin paz, se siente que lo ridiculizan, se siente que Dios ya no lo escucha, que Dios lo está atacando, de hecho, se siente aplastado, o sea, todas esas cosas. Dios no me contesta. Hasta el gran profeta Jeremías, que es uno de los grandes profetas de la Biblia, sintió todas estas emociones. Y yo creo que en parte estas cosas están en la Biblia para que sepamos, como tantos lamentos en los Salmos, que está bien sentir estas emociones, que está bien expresar, especialmente, que Dios no se ofende si le expresamos lo que sentimos, aunque sean las emociones más bajas, y más el enojo, la tristeza. O sea, el sentir esas cosas no es lo que está malo, es lo que hacemos con ellas. Pero lo que debemos hacer con ellas, especialmente, es traérselas a Dios, que es lo que hace Jeremías aquí, y vemos en los salmistas también. Y eso está bien, y eso nos ayuda. Y eventualmente, como vamos a ver, pues llegamos al lado de la esperanza si nos aferramos a Dios de esa manera. Y de la misma manera, cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas que están pasando por ese valle de sombra de muerte, pues debemos tener paciencia, a veces hasta con buenas intenciones. ¡Ya, anímate, levántate, sigue adelante! Pero todos tenemos que hacer duelo a nuestro tiempo y, ¿sabes? Algunas cosas no es así de simple. Algunas cosas de la noche a la mañana no vamos a estar contentos y todo eso. Tú sabes, cuando se muere alguien o cuando pasamos situaciones bien difíciles o cuando estamos en enfermedades bien duras o hay diferentes situaciones o alguien nos hizo algo que nos sentimos traicionados, que no es una cosa de noche a la mañana, es una cosa que toma más tiempo y tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y con las personas, pero tenemos que entender que Dios no se ofende con eso y que está bien que nos sintamos así, que lo expresemos así, pero el truco es cómo hay una manera de lidiar con esas cosas. Y en eso llegamos a la esperanza. El versículo 21, después de toda esta depresión, miren lo que dice Jeremías en medio de este contexto y en medio de las emociones que estaba sintiendo. Justo después de que dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Esperanza en medio del momento más deprimente. Y ahí es que debemos aferrarnos a la esperanza. Pero la esperanza está en Dios y esa es la clave de todo esto. Que cuando cantamos acerca de estas cosas, estamos animándonos a nosotros mismos y unos a otros y expresándole al Señor que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, nos aferramos a Dios y por eso podemos tener esperanza que nadie más puede comprender, que en el mundo nunca la hallamos, pero en Dios sí la podemos hallar. Y eso es lo que dice Jeremías aquí. Tal vez la reconocieron, tal vez no, pero una de las canciones que cantamos en inglés que vamos a cantar hoy se llama The Steadfast Love of the Lord y la letra viene exactamente de este pasaje. Me encanta esa canción, me encanta este pasaje por eso mismo, porque es como una joya de esperanza en el medio de un lamento bien, bien deprimente. Y después de este pasaje vuelve a la tristeza. No es que Jeremías de repente se le quitó eso, pero que dice que en medio de todo esto no puedo dejar de recordarme del amor del Señor y de su misericordia y de su fidelidad. Y que yo sé que aunque yo me siento así, el amor de Dios nunca se acaba, aunque mis emociones no lo sientan. Su compasión no se agota, aunque no sepa yo qué hacer ahora mismo. Sus bondades se renuevan cada mañana, no se agotan, siempre son nuevas, aunque no vea el sol en esta misma mañana. Su fidelidad es grande. Fidelidad significa que Él es fiel, Él no nos abandona, aunque nos sintamos abandonados. Él es todo lo que tengo. Algunas traducciones dicen mi porción, que se refería a lo que Dios le dio al pueblo, a cada una de las tribus de Israel, su herencia. O sea que, aunque me siento vacío, puedo esperar en Dios. Tengo a Dios y eso es todo lo que necesito. Esa es la idea que Jeremías está expresando aquí. Versículo 25 dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. O sea que cuando traemos a la mente la fidelidad, la bondad, la compasión, el gran amor del Señor, en medio de las aflicciones, podemos esperar. Y sabemos que muchas veces eso es lo que hay que hacer. O sea, esperar significa tener esperanza, pero también significa paciencia. Significa que no necesariamente nos vamos a sentir bien en un abrir y cerrar de ojos, pero esperamos en el Señor y tenemos paciencia. Y que estamos orando y que no siempre Dios contesta las oraciones al mismo momento. A veces oramos por años antes de que veamos la contestación del Señor, pero en Él esperamos y sabemos que Él sabe lo mejor, que Él está en control, que Él no nos abandona. Todas esas cosas recordamos y así seguimos orando y seguimos esperando. Y obviamente la esperanza más que todo, la final, la esperanza eterna que tenemos, pues sobre todas las cosas nos mantiene aferrados a Él y nos mantiene firmes aún en la tribulación más grande que podamos estar pasando. Cuando cantemos esta canción, recordemos estas cosas. Yo creo que a veces cantamos esta canción y olvidamos el contexto de Lamentaciones, de la escritura en que está escrito, y podemos identificarnos nosotros cuando hemos pasado bien difícil y Dios nos ha traído al otro lado, y al recordar esas cosas y la cantamos, pues como que significa más. A veces la gente dice, yo no sé si yo estoy de acuerdo con esto, pero al principio, cuando dan las bienvenidas, muchos dicen, si han tenido una semana difícil, o esto y lo otro, déjenlo afuera. Yo siempre he dicho, no déjenlo afuera. Tráiganselo a Dios. Y parte de tu adoración es la esperanza que tienes en Él, que tú sabes que aún en medio de esta dificultad, tú se lo estás trayendo a Dios y estás orando a Él y estás confiando en su amor eterno. Yo siempre lo he visto de esa manera, tal vez un poco controversial, pero
porque si lo dejas afuera, cuando salga, lo
recoges. Exacto. No, tráiselo a Dios. La cosa es, o sea, yo entiendo la idea de que no te distraigas de adorar al Señor. Esa idea la entiendo, pero lo que yo digo es, no, o sea, ese mismo pesar que tienes, se lo das a Dios y confías en su... Y cuando escuchamos estas canciones de esperanza, pues nos ayudan también. La música tiene un poder que nada más tiene, tú sabes, de emoción, que cuando tú lees algo, sí, ves las palabras, pero cuando lo cantas, como que tiene una emoción que no tiene de otra forma. Y recordemos eso cuando cantemos. Ahí está la letra, la traduje y pega, más o menos. Cuando la cantemos, pues la traduzco también. Pero dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión no se agota. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi Dios es todo lo que tengo yo y en Él esperaré. Y sale, traté de mantenerme lo más fiel posible a lo que dice en la Biblia ahí, pero a la misma vez pues agarrar las notas de la música. Pero cuando oigan esa canción, pues piensen en lo que estamos leyendo aquí. El gran amor del Señor. Esta es un bono para la clase de español. Esta no la van a cantar ni van a hablar de esto en la clase en inglés. Pero este es un salmo que a mí me gusta mucho, que yo canto mucho en mis propios tiempos con Dios. Y se los quería compartir. Lo voy a leer aquí en la NBI, que casi todos leemos. Pero la canción que yo canto viene de la Reina Valera, así que les voy a leer ese pedacito también para que vean de dónde sale la canción. Pero dice así el Salmo, y tiene más o menos la misma idea que estamos hablando aquí en Lamentaciones. Dice Salmo 42, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y ven de nuevo la misma idea en el medio de la angustia y la persecución y el ridículo de las otras personas. No me voy a inquietar porque tengo mi esperanza en Dios. Y esa es la idea, ese es el truco, si vamos a decirlo, que tenemos nosotros y no tienen los que no conocen a Dios. En la Reina Valera, para que vean de dónde viene la canción que voy a compartirles en un momento, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y me gusta esta canción. Espero que le haga justicia. Dice así. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle, porque te abate su alma mía y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Ahí Linda estaba tratando de cantar. Me gusta esa canción. Y especialmente cuando no me siento bien y me ayuda a recordar que Dios todavía está ahí. Y no, ahí se quedó trancado. Ok, no sé si vamos a tener tiempo para hacer todo esto. Vamos a ver qué hora es. Todavía hay 15 minutos. Pero esta es otra canción que van a cantar en el servicio de hoy. Y a Steve Collier, yo creo que escogió esta. Él es el que está dando la clase en inglés hoy. Y él, yo sé personalmente que la canción de Lamentaciones que ya discutimos es uno de sus pasajes favoritos en la Biblia. Me lo ha dicho él varias veces. Y esta canción la cantaron cuando él se bautizó, así que también es una de sus favoritas. Y yo creo que por eso fue que él escogió este tema, porque son diferentes personas que están dando las diferentes clases. Yo creo que cada uno escogió el que más le pareció, pero esta la traduje, pero no traduje el tono, solo traduje la letra para poder discutir la idea y diferentes escrituras que la hablan. Pero el coro es ahí, básicamente, on Christ, no me acuerdo ni cómo dice, pero la idea es que en Cristo, la roca sólida, estoy firme y todo otro cimiento es arena que se hunde. Y ese es el coro que se repite. Pero le puse de título La base de mi esperanza. La primera estrofa dice, mi esperanza se basa en nada más que la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en mi más dulce emoción. Me apoyo completamente en el nombre de Jesús. Y ahí ven varias escrituras en las que tal vez se basa el que escribió el poema. Dice 1 Pedro 1, versículo 13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Es fácil sentirse confiado, sentirse contento, sentirse tal vez uno piensa con esperanza cuando tus emociones están en lo alto. Pero eso no es verdadera esperanza. La esperanza verdadera es cuando estás en lo bajo. Y cuando estás apoyado completamente en el nombre de Jesús y no en tus propias emociones. Y eso es algo que siempre tenemos que luchar, a no dejarnos llevar por las emociones, sino por nuestra confianza en Dios, por la palabra, por la sangre de Jesús y su justicia. Y en nada más se debe basar nuestra esperanza. Y de nuevo, ese es el truco. También más tarde en el capítulo, Pedro dice, en el versículo 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y ese es el truco. El coro de nuevo, Cristo la roca sólida es mi base, cualquier otro cimiento es arena que se hunde. Hay diferentes lugares que hablan de esa idea, así que no sé en cuál de ellos estaría pensando el autor, tal vez en todos, pero de nuevo en Pedro, capítulo 2, que él se está refiriendo a las palabras de Isaías 28:16. Dice, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Varias veces, y hasta Jesús mismo se refiere a sí mismo como una roca. Y compara a Pedro, el nombre griego que significa una piedrita, Petros, y a sí mismo como Petra, un gran peñón o un peñasco donde uno se puede estar de pie. La misma idea de construir la casa sobre la roca y no sobre la arena, que está en Mateo 7, y ahí vemos Cuando dice, el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Yo me imagino que tiene que haber sido este pasaje uno de los que él estaba pensando, porque ese fue el primero que yo pensé cuando escuché la idea de que cualquier otro cimiento es arena que se hunde. Y muchos salmos, y uno de ellos siendo el 18, pero hay muchos salmos que tienen esta idea, dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva. O sea, esa idea de nuevo, que esa base, esa es mi base. Cuando vienen las tormentas, no me caigo, ni tambaleo, porque estoy en la roca. Y esa base no se mueve cuando viene el viento. La arena se hunde y otras bases se pueden mover, pero la roca se mantiene en su sitio. Y por eso nosotros también podemos, porque en eso estamos de pie. Dice, cuando las tinieblas esconden su bello rostro, descanso sobre su gracia inagotable. En cada tormenta y ciclón mi ancla se aferra dentro del velo. En Hebreos 6:18 dice así, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los que les gustan los botes, pues saben que las anclas pueden ser bien importantes. Que cuando estás en el mar y quieres estar en el mismo sitio, pues sueltas el ancla y eso hace que te quedes aferrado, porque está aferrado al fondo. Y aún las anclas bien buenas, aún cuando hay vientos y olas y todas esas cosas, pues el barco se mantiene porque tiene esa ancla. Un ancla, también cantamos una canción en inglés que se llama Anchor for My Soul, que dice el coro, ancla para mi alma. De nuevo, la idea del ancla del alma que está aquí en Hebreos. El libro de Hebreos, si recuerdan la clase que enseñó Gary hace muchos años de ese libro, principalmente fue un libro que fue escrito hacia los cristianos hebreos que estaban sufriendo para que perseveraran. Los anima a perseverar contra la tentación de regresar al judaísmo y no sufrir la misma persecución que estaban recibiendo al ser cristianos. Y otras persecuciones que estaban empezando a surgir dentro del Imperio Romano, como hemos hablado mucho cuando hemos hablado del libro de Apocalipsis. Y el libro entero habla de la perseverancia, pero aquí habla de aferrarse a la esperanza que está delante de nosotros, de tener como firme y segura del ancla del alma esa esperanza. Y eso, pues, cuando cantamos de eso, recordemos todas estas cosas que son las que nos ayudan a perseverar. Y sí, llegué. Y la última estrofa dice, su juramento, su pacto, su sangre me apoyan en la inundante tempestad. Cuando todo alrededor de mi alma se cae, Él es Él, mi ancla y mi esperanza. De nuevo la misma idea, el ancla para el alma, la esperanza en medio de la tormenta. Traté de que saliera medio poético eso, yo no sé si soy poeta, pero traducir las canciones es difícil, porque el lenguaje en inglés, para los que entienden el inglés, fíjense, cuando canten la canción, tiene un lenguaje bien, bien poético, bien bonito. Y pues yo traté de hacerle justicia, pero es esa idea que nos debe animar. Cuando cantemos esto, cantémonos unos a otros, como dice la Biblia, y nos animamos unas a otras en canción, que en medio de la más terrible aflicción y angustia, dificultad, Dios es nuestra ancla, esa esperanza que tenemos en nuestra ancla, que sabemos que Dios, su gran amor nunca se agota, su fidelidad, su compasión, sabemos que Él está en control, sabemos que Él no nos abandona, y que nuestras emociones sí son reales y se las traemos a Él, y no es malo que las sintamos, y es necesario, pero que podemos esperar en Dios, y que No es malo expresárselas a Él, y cuando estamos, especialmente, tal vez algunos de nosotros estamos pasando dificultades ahora mismo, se lo traemos a Dios, y cuando cantamos estas canciones, pues ese dolor que sientes te hace adorar a Dios aún más, porque esa canción te anima a tener esa esperanza y a no flaquear, y a no caer, y a no abandonar, y a no irte, y a no desanimarte o perder la esperanza o perder esa paz. Y eso es lo que muchas veces el mundo ve, la gente a nuestro alrededor que no conocen a Dios y ven cómo podemos mantenernos firmes y cómo podemos mantener buen ánimo y cómo podemos tener paz y cómo podemos gozarnos aunque la gente nos hable mal o aunque estemos pasando la difícil y dicen, wow, ¿cómo es posible? Enséñame eso. Yo me acuerdo una vez que John habló de eso, de que, wow, yo ve lo que te pasó a ti y tú todavía estás sonriente y bromeando, y enséñame cómo hacer eso. Y eso fue una oportunidad para él compartir su fe. Y muchas veces, tal vez a través de eso, vamos a hacer testimonio a otra persona.
Como dice la canción, pasa la tormenta.
Todas, y hay muchas canciones, o sea, estos son unas pocas que comparten esa idea. Y que, pues, a veces pensamos que cuando estamos cantando, pues para alabar a Dios, y sí, pero también tiene muchas, las canciones que cantamos son para animarnos unos a otros, son para comunicar diferentes ideas, y esa es la esperanza. Por tanto, dice Mateo 7 de nuevo, la primera parte de lo que leí ahorita, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y esa es la diferencia. Cantamos de eso también. El necio hizo su casa en la arena y las lluvias comenzaron a caer. Yo creo que en inglés la cantan también. La lluvia caía y el agua subía. Bueno, por lo menos esa me la cantaban cuando era niño. Y después se construye tu vida en Cristo el Señor. O sea, de niños la cantábamos, pero el principio aplica para los adultos también. Que si basamos nuestra vida y nuestra esperanza en Dios, puede ser la tormenta que sea, el ciclón, el huracán, el tornado, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, físicamente hablando, económicamente hablando. Y nada de eso nos va a tumbar. Y por nosotros mismos nos hubiera tumbado, pero con Dios no pasa. Ah, no, me faltaba una estrofa todavía, deja ver. Ok, todavía tengo. Yo creo que esta sí es la última. Cuando Él venga con sonido de trompeta, o que en Él me encuentre vestido solo de su justicia, sin mancha de pie ante el trono. Y esa es la esperanza final, es realmente sobre todas las esperanzas que podemos tener, es la esperanza eterna. Eso es algo que nadie nos puede quitar, aunque nos quiten la misma vida. Y que un día vamos a estar con Él. Y ahí, pues, en varios lugares, en Gálatas 3, por ejemplo, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, que cuando fuimos bautizados, nos vestimos de Cristo. Pero también tenemos las imágenes de Apocalipsis que habla de las vestimentas blancas que se le van a dar a los cristianos. Hay otras imágenes en Isaías, por ejemplo, que habla de ser vestido de justicia. ¿Okay? Así que en alguna de esas estaba pensando el profeta, pero lo más seguro estaba pensando en 1 Tesalonicenses 4, que dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aunque también imágenes parecidas están en Apocalipsis también de los sonidos de trompeta al final. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y esa es la esperanza. Y dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Como dijimos al principio en la introducción a la clase de los cánticos que cantamos, cantamos para alabar a Dios, pero cantamos por otras razones también, y una de ellas es animarnos unos a otros. Hay algunas canciones que si se fían en la letra, en realidad no se las estamos cantando a Dios, nos las estamos cantando unos a otros, y nos animamos con estas ideas de la esperanza final que tenemos. Y yo creo que Tal vez fue a propósito que hicieron esto, porque la próxima clase, ya que estamos hablando de esta esperanza final, va a ser del tema del cielo y de las muchas canciones que existen que hablan del cielo. Y eso pues obviamente es motivo de ánimo y de alabanza a Dios también. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo la semana que viene, que va muy bien con el tema de la esperanza que discutimos hoy. Esa es la clase, espero que les haya ayudado. Que Dios lo bendiga y busquen a sus hijos si los tienen en clase para seguir.